Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Muy buenas tardes, bastante lluviosa aquí por el sur de la Florida, pero bueno, dándole la bienvenida a todos los que a esta hora están en sintonía, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Y tenemos bandeja repleta, porque bueno, indudablemente la situación económica en Cuba pues se ha empeorado de una manera muy rotunda y hay una seria amenaza, sobre todo contra las judías, pobres judías cubanas, que aparentemente están en peligro de extinción porque ahora van a ser comestibles, como lo fue en un tiempo la claria, y en fin, así sucesivamente vamos viendo cómo ese proyecto se va desmoronando. Pero bueno, a lo que vamos, porque creo que con relación a el acuerdo llevado adelante en tiempos del presidente Barack Obama con la Federación Cubana de Béisbol, pues ha dejado a los jerarcas que manejan el béisbol castrista, como se diría en buen cubano, vestidos y alborotados. Indudablemente vamos a tener la opinión de uno de los más prestigiosos y reconocidos entrenadores de béisbol cubano, y para eso no sé si yo tengo desde Tampa a Orlando Chinea, a quien si está en línea, pues le doy la bienvenida.
Cari, gracias. Es un honor para mí a interactuar con una persona tan prominente del periodismo y de la lucha anticastrista. Además de eso, estuve buscando, y no le voy a decir la edad, pero tiene la misma edad de mi mamá. Así que primero, un beso y un abrazo a usted. La admiro siempre.
Muchísimas gracias. Y para mí también es un placer tenerte, mi querido Orlando Chinea, porque tú, tanto en Cuba como aquí en Estados Unidos, has sido pionero de lo que es el béisbol. Por tus manos han pasado y se han creado proyectos que han dado tremendos resultados en las grandes ligas. Y ahora mi pregunta va, ¿es posible que en la federación, en las grandes ligas, o sea, no supiera que la Federación Cubana de Béisbol es un organismo manejado por el Estado cubano con el cual llevar adelante una relación de corte deportivo que envuelve contratos, que envuelve dinero, estaba total y absolutamente prohibida? ¿Quién le vendió a la historia? Háblame un poquito de cómo surge esto, cómo lo viste tú, que conoces este campo mejor que nadie, y si pensaste que esto podría ser una solución para muchos deportistas esclavizados y secuestrados por el régimen.
Primero con dictadores, mi criterio radical es que no se negocia, no hay vía posible de negociar con un dictador, y más con el dictador, con la dictadura que sufrimos en Cuba por 60 años. Uh-huh. Esto se comienza a cocinar en el gobierno de Barack Obama, de forma subterránea, pero para nadie es un secreto que en Cuba todo pertenece al Estado. Todo es controlado por el Estado y así ha funcionado siempre. Eso es un país totalitario. Por eso vienen todos los efectos negativos esto del cubano que se ha degenerado, de todas estas cosas. Entonces nunca tuve duda de que esto no podía ser posible. Dije, señor, ¿cómo el medio libejo, que tiene una economía tan poderosa como la de todos los países de Latinoamérica, incluyendo Brasil, cómo va a pasar esto? cómo van a negociar, cómo estas operaciones de influencia del tal Manfred y del tal Tony Clark, que es el presidente de la Asociación de Jugadores, se vayan a prestar para esto, cuando en Cuba ha habido muchas personas, tanto jugadores como entrenadores, que hemos sufrido víctimas de represión, hemos sido víctimas de represión política por parte del régimen. Nosotros mismos fuimos víctimas de eso, nos desmantelaron un equipo en 1994. Todos sabemos que en Cuba el béisbol se enarbola como un triunfo de la política castrista, pero nada de eso está más lejos de la verdad. Los muchachos son tan perseguidos como los propios opositores y disidentes. A los jugadores y a muchos entrenadores, por sospechas, no lo dejan salir de Cuba, incluso actualmente. Yo nunca tuve duda de que esa forma de esclavizar no a los muchachos, a los jugadores de béisbol, iba a ser posible.
Pero entonces llegamos a la conclusión de que las grandes ligas norteamericanas, el Major Baseball League, es una entidad total y absolutamente inepta al desconocer a la altura del 2013-14, hombre, lo que está pasando en Cuba, 15, 16, 17, vamos 60 años con lo mismo, y tan es así que ellos se dan el lujo de decir que liberan 34 peloteros. O sea, liberar, estaban presos, estaban esclavos, igual que cuando se marchaban del país en busca de un futuro mejor, les calificaban de desertores, y ellos mismos creían que habían desertado. Yo entrevisté a René Arocha y creo que fue el único que estuvo muy claro cuando dijo: no, yo no soy un militar, yo no deserté, yo soy un pelotero y escojo el mejor camino, el camino que yo creo que para mi futuro es el mejor. Pero el resto vivía convencido de que sí, de que habían desertado de filas que eran como que, vamos, es un delito haberlo hecho.
Así es, o sea que no saben, no conocen, no saben practicar el uso de sus derechos, como porque aquí no importa, usted juega béisbol, el Major League Baseball es una entidad independiente del gobierno.
Totalmente.
No importa que usted sea republicano o demócrata, siempre van a haber oportunistas y negociantes como este señor Manfred, que es el presidente de la Liga de Béisbol de este país, del MLB, y Tony Clark. Eso es un oportunismo, pero no, es más bien un oportunismo de tipo económico. Por eso es el saqueo que hay en Santo Domingo con todos los muchachos, que los firman y después los abandonan analfabetos. Bueno, aquí es por un problema económico, y en Cuba es peor todavía, porque en Cuba es un problema económico y político. Y si no eres simpatizante, o por lo menos, aparenta ser apoyador del régimen, no puedes. Nosotros sufrimos esa persecución política ya. Entonces, ya a mí me da lástima, porque ya he hablado con algunos padres que incluso tienen los hijos allá, y me dicen: no, es que no tenemos otra solución, mi hijo tiene talento. Y yo: tú no sabes que te van a convertir a tu hijo un esclavo moderno del deporte en Cuba, que el gobierno acapara todo y ese dinero se lo invirtiera en otros niños. No, ese va a las arcas familiares de los castristas, así sencillamente. Entonces no va a haber, no, eso está contra la ética, contra las normas internacionales del derecho universal de la persona. Lo iban a convertir en esclavo, no pueden reclamar nada. Incluso son acuerdos, iban a ser acuerdos draconianos si se hubiera dado, porque los muchachos no tenían derecho a cambiar de agente.
No, y si no aceptaban el entrar en el acuerdo ya preestablecido entre la Federación Cubana de Béisbol y la Liga de Béisbol Norteamericana, pues no podían jugar. O sea, estaban totalmente separados de lo que era su carrera. Ahora, tú que conoces perfectamente bien cómo es los acuerdos en grandes ligas, los montos de los salarios, las bonificaciones, lo que un promotor o un agente cobra, este 25% que recibiría Cuba de la bonificación por la firma del contrato como tarifa por la liberación, no es una cosa exagerada.
Pero, por supuesto, porque iban a tener que pagarle a la federación más los taxes que le quieren cobrar también en Cuba. Además de eso, por ejemplo, aquí el abogado puede cobrar bajo la ley de este país el 5%. Y el entrenador privado o el inversionista, el que invierte dinero en la preparación de ese muchacho con talento, puede cobrar bajo la ley de Estados Unidos un 18.9%. So, lo que iba a pasar cuando el muchacho llegara a Cuba, prácticamente le iban a cobrar, bueno, entre 25 más no sé qué más de impuestos, yo no sé.
4% de lo que ganara en el extranjero.
Ajá, bueno, pues entonces ya estamos hablando de un 30. Entonces, nada, y sin derecho a reclamar nada. Por ejemplo, no podían reclamar tampoco. Le iban a aplicar un salario mínimo que era irrevocable. O sea, tenían que cumplir con eso. Eso se llama el cap salary. O sea, que no le iban a permitir a muchachos reclamar nada. Porque aquí un muchacho no está de acuerdo con un agente deportivo y el año que viene lo despide y busca otro. No, ellos iban a tener que responder o bregar, como se dice, con agentes cubanos que en primer lugar no hablan el idioma. Entonces, ¿qué le iban a reclamar si no saben ni las leyes de este país? Creo que ya había gente pasando cursos y todas esas cosas en Cuba. O sea, como usted bien dijo, se estaban afilando los dientes ya para esta fiesta de...
No, eso era otra réplica del programa de los médicos. Y en esto hace rato que Tony Castro, que es el verdadero dueño de todo este negocio, Antonio Castro, estaba dando su labor de cabildeo y aparentemente con Barack Obama, como flexibilizó toda la política y de un plumazo levantó sanciones y regaló todo lo que le dio la gana, pues lo que yo no entiendo aquí es del punto de dónde queda parada las grandes ligas norteamericanas después de este fiasco, después de esta tremenda situación que verdaderamente es una vergüenza total y absoluta para una federación que se respete.
Bueno, yo pienso, estoy de acuerdo con ese criterio. Yo no sé qué va a poner Ron Manfred, que hará el desentendido, eso lo desmoraliza un poco, como a Tony Clark, que está supuesto como presidente de la Asociación de Jugadores a defender los intereses de los jugadores. Y estos dos personajes se iban a prestar para establecer un acuerdo draconiano con una dictadura, que sabe muy bien ellos, porque no son 2 años, son 60, que el deportista cubano no tiene derecho a nada, no tiene derecho ni de regresar a su país después que termina una temporada y muchos adoptan, se van a jugar a la Liga de Invierno y de establecen, los que no quieren adaptarse a este país, establecen en Santo Domingo, en Puerto Rico. O sea, que el cubano es el único jugador que para regresar a Cuba tiene que regresar con una visa. En este caso están hablando del deporte, del béisbol, lo que supuestamente abandona o se van. No, eso es criminal decir que desertaron o que abandonaron. Nadie abandona nada, seguimos siendo cubanos. Incluso muchos entienden la verdadera esencia del cubano y entonces se dan cuenta del cubaneo que traen, pues lo eliminan y adoptan la cubanía. Yo he conocido un muchacho aquí que dice, llegan y dice, yo no me pongo una guayabera, eso se la ponía en Cuba los segurosos. O sea que hasta la guayabera, que es la prenda nacional, nos la han usurpado estos canallas. Entonces esos muchachos están desorientados. Los padres juegan un papel importante en esto, porque es que los padres tienen miedo. No es que ahora vayamos a criticar a los muchachos, son muy jóvenes. La labor es abrirle la mente y decirle a los padres que no se presten, que no se dejen intimidar, que cualquier acuerdo que hayan firmado en Cuba aquí no tiene valor jurisdiccional en el deporte. Me estoy hablando del deporte, que es el campo mío.
Sí, porque yo me imagino que ya algunos habrán firmado con la Federación Cubana de Béisbol. Y indudablemente, me imagino no, deben haber firmado, porque la vez que liberaron a un grupo, ese grupo tiene que haber firmado, y hoy por hoy tiene que estarse preguntando, bueno, ¿en qué lugar quedo yo ahora en el ámbito legal? ¿Cómo yo puedo, después de haber firmado, esto se rompió? ¿Dónde quedan mis expectativas de un futuro pertenecer a un equipo de béisbol? No solamente norteamericano, puede ser en Japón, en Venezuela, cuando sea libre, en República Dominicana, donde se juega, en México, buen béisbol. O sea, ellos también tienen que estar en este momento. ¿Cómo tú ves esto? ¿Habrán abogados dispuestos a asesorarlo? ¿Permitirá el régimen? No lo creo que lo vaya a permitir. Yo creo que en este momento, porque la reacción de ellos ha sido furibunda, total y absolutamente furibunda. Incluso han llegado a decir que los jerarcas y la mafia cubana prefiere que los peloteros mueran en alta mar o sean secuestrados por mafia a que viajen legalmente y jueguen de forma ordenada y decente. Este es el colmo ya de lo que se puede escuchar en Cuba.
Este es el colmo del cinismo. Mira, te puedo decir que yo no sé el grado de participación que pueda tener un abogado en México, porque en México también hay mucha corrupción, eso lo sabemos, sí. No es un secreto para nadie. Ahora, donde yo sí estoy seguro, e incluso tengo los abogados bien competentes que pueden defender a cualquier muchacho ante una corte por cualquier reclamación indebida que haga el medio libejo, sí los tenemos. E incluso son amigos míos. Yo he abogado por eso, porque explicándole a los padres en Cuba que no tengan miedo, que yo no abogo porque los muchachos salgan de una forma ilegal de Cuba y arriesguen su vida.
Claro no, que no.
¿Por qué el régimen no abre las puertas y que no clasifique? El que tenga talento, que se vaya. Y el que tenga talento para la música y quiera ir y virar, pues que vaya. En el béisbol o en cualquier deporte. So, que no tengan miedo, que aquí sí van a estar bien representados. Ahora,
bueno, me alegro mucho de que tú estés envuelto en esto, con tu experiencia, con tu cubanía. Te agradezco mucho, mi querido Orlando Chinea, desde Tampa, la bella Tampa, pues este tiempo, tus apreciaciones y la experiencia que has vertido, para que en Cuba los que están oyendo, esos jóvenes, sepan que verdaderamente se han librado de ser esclavitos del bate, la pelota y el guante. Muchas gracias, Chinea. Gracias por estar aquí.
Gracias, Cari.
Encantada, la me voy con Pintón. Mario Pintón es periodista del Nuevo Herald, porque se ha producido en Cuba una situación bastante atípica, porque el régimen ha tenido que reconocer los incidentes violentos entre la policía y estudiantes congoleses. Y queríamos saber, Pintón, y bienvenido, y muy buenas tardes, primera vez que te tengo en Tras la Noticia en Martí. ¿Dónde ha parado esto? ¿Por qué esta revuelta comienza? Porque el Estado congolés, dicen ellos, que decidió pagar solo 6 meses de los 27, el Estado congolés o el Estado cubano. ¿Cómo interpretamos esta situación para aclararla?
Hola, Cari, un placer estar en tu programa. Bueno, todos sabemos, y esto es importante decirlo, que el gobierno cubano ofrece a los países africanos este tipo de becas, este tipo de estudios en la isla, pero son estudios que finalmente los paga alguien, es decir, los paga o la OMS o algún tipo de organización internacional o los países que envían a los becarios. Ajá. Entonces, eso es importante. Lo primero es decir, esto no es gratuito, no es no es una caridad que hace Cuba para los hermanos países, no. Entonces, a partir de ahí, vamos a lo segundo. Bueno, el gobierno del Congo tenía la obligación de pagar a estos chicos un estipendio mensual para su manutención.
¿Como un viático?
como un viático. Bueno, pues este viático ha dejado de ser pagado durante 2 años. Y estos muchachos pues han estado sobreviviendo. Todo el mundo conoce, el que ha pasado por una facultad en Cuba, por una universidad en Cuba, conoce cuáles son las condiciones en las que se estudia, en las que se vive en estas facultades. Los mismos muchachos estos congoleses han compartido en las redes sociales las imágenes de lo que les dan de alimentos, un poco de arroz, ahí si acaso frijoles, huevo, mucho huevo, y todos sabemos que las condiciones en Cuba cada vez están peor, pues entonces igual influye para estos estudiantes. Y ellos están protestando porque, primero, las condiciones en las que están ahí en Cuba son pésimas, y no se suponía que iba a ser así. Y segundo, pues el gobierno de su país no les acaba de entregar el estipendio. Y lo que les prometieron fue que entonces les darían 6 meses nada más de los 2 años estos que les deben. Pues nada más entonces les querían pagar 6 meses. ¿Cuál fue la reacción?
Tuvo que haber sido, Pintón, algo bien fuerte para que el Ministerio de Salud Pública, para que el Ministerio del Interior, tuvo que haber sido una protesta muy sólida, pues se diera la tarea no de explicar, de dar su versión. Por eso yo he querido en la tarde de hoy escuchar la tuya. Ahora bien, el Congo, ¿en qué posición queda aquí? ¿Fueron ellos que se incumplieron? ¿Mandaron ellos el dinero? ¿Qué va a pasar con estos estudiantes que están bajo un programa para convertirse en médicos? Tú, bajo tu criterio, ¿qué sucederá?
Bueno, definitivamente el Congo fue quien incumplió. Es decir, el gobierno del Congo incumplió con la obligación que tenía con los estudiantes. De hecho, ya ellos protestaron anteriormente, hace algunos días ellos protestaron en la embajada del Congo en La Habana, y que está en Quinta. Y entonces cuando la policía vio la protesta, pues salieron allí, hubo un despliegue policial impresionante, pero no arremetieron contra los estudiantes. Lo que dice el Ministerio de Salud Pública es que esta vez la protesta fue violenta. Y entonces las imágenes están, fueron rápidamente compartidas en las redes sociales, es impresionante. Hay más de un centenar de policías, y además de los policías que incluso amenazan con un arma a un estudiante, según las imágenes que hemos podido recibir, está también la cantidad de antimotines, la cantidad de boinas negras que salieron también a reprimir a estos estudiantes. Se ve como un estudiante sale corriendo y le echan un perro detrás.
Bueno, pues déjame decirte que indudablemente seguiremos en contacto contigo. Yo creo que esta es una situación que no culmina ni termina aquí, y estaremos nuevamente molestándote, Pintón. Gracias por tu participación, gracias por toda esta información y poner en claro la triste situación que atraviesan estos jóvenes congoleses, ¿no?, que están entre un fuego cruzado, entre un país que no cumple y otro país que los ha enviado a un país donde tampoco tienen protección, porque han sido reprimidos por exigir un derecho que les corresponde. Me voy a una breve pausa. Gracias, Pintón. Regreso de inmediato con nuestra segunda media hora. Es otro tema muy interesante y de actualidad, y que toca directamente las arcas de la tiranía castrista.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Muchísimas gracias por estar de regreso aquí conmigo en Tras la Noticia a través de las ondas de Radio Martí. Bueno, indudablemente Venezuela sigue estando en la palestra. Venezuela es un país que ha llegado ya a una situación económica tan terrible que el Fondo Monetario Internacional proyecta una caída del 25% de la economía de Venezuela en este año 2019 y la equipará a la de los países en guerra civil. Pero no es menos cierto que lo que más está doliendo en este momento a Venezuela es la sanción impuesta a barcos de PDVSA por parte del gobierno norteamericano, que está limitando el envío de petróleo a Cuba. ¿Quién mejor para explicarnos esto que representa para Venezuela y que representa para Cuba que Horacio Medina, exfuncionario de PDVSA y a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy? Buenas tardes, Horacio. Bienvenido a Tras la Noticia.
Sí, buenas tardes, Karim. Gusto en saludarte de nuevo y gracias por tenerme otra vez en tu programa.
Bueno, pues explícanos qué significa. Porque Caracas acaba de decir que va a honrar los envíos de petróleo a Cuba pese a las sanciones de Estados Unidos. ¿Cómo se mastica esto y qué cuál es tu opinión al respecto de la experiencia que tienes?
Bueno, fíjate, Karim, primero, la palabra honrar es una palabra utilizada con el mayor cinismo y el descaro que tú te puedes imaginar. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, justo desde el año 2000, cuando se firmó ese convenio entre La Habana y Caracas, firmado por Fidel Castro y Hugo Chávez. Desde ese mismo momento, nunca, jamás, Cuba ha hecho un pago en efectivo, en dinero, de esos envíos. Envíos que comenzaron, de acuerdo con el contrato firmado original, en 54.000 barriles por día de crudos y productos, que llegó a un punto clímax alrededor del año 2012-2013 de 125.000 barriles por día y que todavía hoy anda alrededor de los 60.000 barriles por día. Yo creo que es una historia tremendamente triste, negativa, indignante para lo que significa el patrimonio nacional, porque es que además esto no ha beneficiado de ninguna manera positiva, más allá de un servicio que siempre han debido recibir, al pueblo cubano, pero sí ha beneficiado de una manera muy importante a muchos de la cúpula castrista y chavista en su momento, que llegaron a vender en el mercado internacional alrededor de unos 40.000 barriles por día de esos crudos y esos productos que se enviaron. Hoy en día, ya desde hace algún tiempo lo venía anunciando el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que dicho sea de paso, hoy fue reconocido por Donald Trump, ayer fue reconocido por Donald Trump el embajador Carlos Vecchio, lo cual ratifica el reconocimiento hacia el gobierno de Guaidó. Y este tipo de medidas es una escalada a algo que ya había sido anunciado y que en la práctica no se había estado cumpliendo. Esto es un paso, digo, una escalada, porque ahora restringe mucho más los barcos que pueden ir a Cuba desde Venezuela, llevando sobre todo fuel oil, que es el combustible que se está usando para la calefacción. Yo creo definitivamente es un paso hacia adelante, pero tengo que decir también que todavía quedan alternativas para que de alguna manera puedan burlarse este tipo de medidas, por ejemplo, trayendo gasolina desde el Mar Negro, gasolina que procede de Rusia, y sería como una forma de retar una vez más por parte de los rusos a los estadounidenses. Hay algunas alternativas con algunos traders, los grandes compradores y vendedores de crudo, que son un poco menos que una banda de delincuentes organizada, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, que se prestan a hacer cualquier tipo de transacción, que lo han hecho durante mucho tiempo con Cuba. En el tiempo que Cuba tuvo que comprar en el mercado internacional, le cobraban 15% sobre el valor de la venta, pero le permitían pagar con unas cartas de crédito que después negociaban muy por debajo, que eran emitidas por el Banco Nacional de Cuba. De modo que este tipo de traders todavía van a seguir en esto. Entonces, necesario una nueva escalada. Y esa escalada, y yo lo digo muy claramente, requeriría una suerte de embargo naval, requeriría una suerte de intervención militar, sin que eso signifique invasión. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, sencillamente que los barcos puedan ser interceptados en aguas internacionales para que se cumpla lo que está ocurriendo, porque ese crudo y esos productos que se están enviando a Cuba están lesionando el patrimonio nacional y no son autorizados por el gobierno legítimo que reconocen los Estados Unidos. De modo que uno esperaría que esa sea la próxima escalada. Mientras tanto, si se restringe, y esto puede traer como consecuencia una consecuencia mucho mayor para Cuba que para Venezuela. Venezuela debería dejar de enviar un volumen adicional, quizás podría dejar de enviar unos 20.000 barriles a Cuba. Como consecuencia de esto, todavía seguirían llegando barriles allá, pero para la isla sería complicado porque significaría quizás algunos racionamientos eléctricos por encima de los que se aplican, significaría algunas restricciones desde el punto de vista de combustible automotor, vale decir, diésel y gasolina, y esto pues definitivamente se vería afectada la calidad de vida de los cubanos. Desafortunadamente es así, pero esa sería la realidad.
Bueno, en realidad son los 34 embarcaciones, y muchas de ellas, como tú bien señalas, pueden violar este tipo de sanción. Son de empresas de Liberia, otras son de Grecia. Esto me recuerda a mí al principio del famoso embargo no comercial unilateral de Estados Unidos a Cuba, que también barcos griegos se violaban las leyes norteamericanas, llevando y transportando no solamente mercancías, sino también armas y explosivos, en fin. Ahora bien, para el gobierno cubano, intrínsecamente para el régimen castrista, esto es un duro golpe a su economía. Y es un duro golpe porque todos sabemos que ellos revendían parte de este material, no lo usaban para mejorar la calidad de vida ni la infraestructura interna del país.
No, definitivamente no lo hicieron para eso en ningún caso. De hecho, o sea, se burlaron durante mucho tiempo de esto. Venezuela abrió en La Habana una sede del Banco Industrial de Venezuela y fíjate la perversidad absoluta. Se enviaban 125.000 barriles. Hay una producción en Cuba, sobre todo la que hace una empresa canadiense, mar afuera, aguas someras, no muy profundas, un crudo bastante ácido y pesado que se mezclaba con el crudo venezolano. Y eso hacía más o menos unos 160.000 barriles. En el mejor momento, cuando abrieron los paladares y comenzó el boom de los turistas y remodelaron hoteles, el consumo era alrededor de unos 105-110.000 barriles por día. Quiere decir que entre 40 y 50.000 barriles diarios eran vendidos en el mercado internacional. Y ese dinero jamás regresó a Venezuela, jamás fue ingresado en Venezuela, ese dinero entraba por la vía del Banco Industrial y era repartido por las camarillas que en ese momento estaban en el poder en Venezuela y en Cuba. Pero nunca, y era lo que quería decir, más allá de un mejoramiento en el servicio muy merecido que deberían tener en el caso básico los cubanos, bueno, sencillamente nunca se vieron beneficiados de eso porque ese dinero se lo repartieron. O sea, una parte del saqueo que ha ocurrido en Venezuela. Y en este momento, cuando el consumo interno de Cuba debe andar alrededor de los 70, 80 mil barriles por día, no más allá de eso, bueno, todavía desde Venezuela llegan unos 60 y todavía desde Cuba se producen unos 40 y tantos, quiere decir que todavía hay algún excedente que permite que todavía que siga haciéndose ese tipo de ventas y transacciones internacionales, muchas veces por la vía del trasiego, del cual son cómplices las grandes agencias de trading que existen en el mundo. Entonces, a eso me refiero, Karim, cuando te digo que tiene que haber entonces un siguiente paso donde de verdad sea posible incautar esos barcos y ser llevados a territorio de los Estados Unidos, CISGO, básicamente, porque eso que está ocurriendo es algo absolutamente inconstitucional, ilegítimo, y se está birlando las disposiciones del gobierno legítimo de Venezuela, que ha sido reconocido por 50 y tantos países, en principio por los Estados Unidos.
Entonces, leí ahora un dato muy interesante de Ecoanalítica, de Alejandro Crisanti, socio sí. de esta entidad. Dice que la producción de petróleo volvió, hoy por hoy, en Venezuela, se ubica a niveles del año 1927, Horacio.
Sí, sí. Por cierto, Alejandro acaba de ser nombrado hoy por la Asamblea Nacional como parte de una reestructuración que se hizo en una junta directiva administrativa ad hoc de PDVSA. Alejandro uh-huh. forma parte, a partir de hoy, de esa junta directiva, lo cual me contenta, porque es una persona muy conocedora del mundo petrolero, en particular lo que tiene que ver con el área de económica y finanzas.
Bueno, él está señalando que sí. Rusia, desde enero, está advirtiendo que Venezuela cumpla con el próximo pago de la deuda que tiene. Y entonces ahí es donde viene mi pregunta. Tú que me dijiste hace un ratito que podrían países como Rusia tratar de romper este tipo de sanción, mira, por ahí tenemos claro. que Rusia también está tratando de buscar su tajada dentro de esto que ya aparentemente va en un declive total. ¿Cuál es tu criterio?
Absolutamente, Karim. Y eso es exactamente lo único que preocupa, por ejemplo, a los chinos, que han abierto líneas de crédito, pero no son líneas de crédito para el régimen madurista, son líneas de crédito para los proyectos petroleros que ellos están desarrollando en el país, que les permita garantizar la producción para poder cobrarse la deuda. O sea, eso es en realidad lo que ocurre, y de la misma manera es lo que están haciendo los rusos, que están sacando petróleo de Venezuela para sus refinerías en la India, y que lo único que están haciendo es cobrándose la chatarra militar que en un momento determinado, entre comillas, le vendieron a Venezuela. Entonces, forma parte del saqueo del patrimonio nacional, y esto no hay que perderlo de vista. Tiene connotaciones desde el punto de vista de la seguridad, tiene connotaciones preocupantes desde el punto de vista de la seguridad hemisférica, pero tiene un trasfondo además de garantizarse, de recuperar un dinero que allí, entre comillas, otra vez invirtieron en Venezuela. Y la producción de Venezuela ya cayó por debajo del millón de barriles después del gran apagón, y no creo que haya muchas posibilidades de recuperarla, mientras tanto exista este modelo político en Venezuela. Solo un cambio en el modelo político podría lograrlo, porque estos señores ni saben cómo ni tienen con qué resolver esta crisis.
Ahora, hablando del cambio político, ya la OEA pues ha reconocido, ¿no?, al enviado de Guaidó, lo aprobó a Gustavo Tarre sí. como representante de Venezuela. Guaidó le pide también a los trabajadores públicos de Venezuela que se rebelen contra Maduro. El Banco Central de Venezuela envía empleados a la casa. En fin, estamos hablando de que el régimen de Nicolás Maduro pues está tratando de presionar al mundo que se le ha virado, a ese mundo compuesto por más de 50 países que apoyan a Guaidó, está tratando de presionarlo con llevar esto a una escalada casi mundial, involucrando pues en este momento no solamente a Rusia y a China, sino a Irán, como
sí.
Todo esto.
Bueno, lo veo como el necesario atrincheramiento de un régimen que no tiene más allá. Todo, a ellos no les importa en absoluto, tú lo sabes muchísimo mejor que yo, la gran mayoría de los cubanos lo saben, a ellos no les importa lo que ocurra en el país, no les importa para nada la destrucción de la economía, no les importa para nada que mueran niños de hambre o por falta de medicina, que la gente no tenga agua, que no tenga luz. De hecho, ese gran apagón que ocurrió por negligencia, por desidia, ha sido utilizado precisamente como un elemento de control adicional en un régimen absolutamente perverso que lo único que quiere es atrincherarse en el poder para seguir saqueando el país porque no tienen otro sitio donde ir. Entonces, esto va a llegar a ese extremo final que va a obligar necesariamente a que en Venezuela ocurran acciones de fuerza de un lado y del otro. Eso puede venir bien por el rompimiento, el quiebre dentro de la Fuerza Armada Nacional, que sería quizás lo menos impactante, bien porque ocurra de alguna manera algún tipo de actos de saqueo, de violencia ciudadana, que podría tener incalculables proporciones. Y hasta allí ellos están dispuestos a llegar porque no les importa absolutamente nada. Y la intervención, repito, de países como Rusia y China tiene mucho que ver con sus intereses, y los de Irán tiene que ver también con los intereses de algunos tipos de materiales que están sacando de allí. Su elemento importante desde el punto de vista del mejoramiento, del enriquecimiento de uranio de sus plantas nucleares, tienen que ver con el uranio que viene de Venezuela. Así que todos tienen un interés, y el interés de todos es mantener el saqueo en Venezuela, porque cada uno está tomando su tajada. Y yo creo que eso tienen que tenerlo claro muchos países. Las cosas no ocurren más allá, Karim. Yo se lo decía a un colega tuyo, colombiano, porque en la década de los 90 en Colombia, Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, el ELN, la FARC, todos ellos estaban tratando de entrar en el poder para derrocar el gobierno. Aquí en Venezuela, esos individuos forman parte del gobierno. Ellos son el gobierno. El crimen organizado está en el gobierno. Y eso es una de las cosas que más complica todo este asunto, porque además hay demasiados intereses, y muchos de estos países, o la mayoría de los países, no tienen realmente principios, tienen intereses. Entonces, esto es bien complicado, porque estamos hablando de salir de un régimen que significa el crimen organizado instaurado en el poder.
Cuando estamos hablando de que todas las opciones están puestas sobre la mesa de Estados Unidos, ¿no? Y lo ha reiterado, y yo creo que Estados Unidos ha sido la punta de lanza, ¿no? En toda esta acción, para que en medio mundo, más de 50 países, sustenten, aprueben y estén apoyando al presidente Juan Guaidó. Estamos hablando de una intervención de corte militar, de una intervención regional. Venezuela ha sido un país altamente democrático, ha tratado por todos los medios de llevar adelante un proceso político mediante el voto popular. Se ha visto frustrado, se ha visto engañado, se ha visto traicionado en más de una oportunidad. Esta es una oportunidad última. Yo sé que, Horacio, tú eres un hombre que siempre es abogado por la medida pacífica, que nunca has abogado por la medida violenta. Pero si los propios militares que tienen las armas, que tienen los destacamentos, están apoyando al usurpador, ¿qué otro camino queda?
Bueno, efectivamente, Karim, y yo lo digo muy claramente en ese sentido. Yo siempre he apoyado eso, pero en el 2016, cuando se negó la participación en el referéndum revocatorio, a mi modo de ver las cosas, se acabó la vía electoral. No hay ninguna posibilidad de ahí en adelante de que haya una vía electoral. Y entonces todas las cosas se han ido agravando porque el atrincheramiento del régimen, que no tiene futuro, sabe que tiene que permanecer en el poder. Y es por eso que yo he dicho claramente que no existe ninguna posibilidad, absolutamente ninguna posibilidad, de que nosotros, por nuestros propios esfuerzos, podamos salir del régimen. Es imprescindible que exista el apoyo internacional. ¿Sobre la vía de una intervención militar? Sí, intervención militar que tiene que ser algo escalado, que tiene que ser fuerzas multinacionales, intervención militar que puedan garantizar de verdad lo que es la ayuda humanitaria, intervención militar que pudiera incautar esas, todavía ese tráfico de narcotráfico, ese tráfico de barcos que fluyen por las aguas, esos aviones que vuelan en las noches, que tienen que ser también. Eso es una forma de intervenir militarmente.
Y que déjame decirte que ya está siendo tomado por el Comando Sur muy seriamente, porque no es menos cierto de que es preocupante este tipo de trasiego nocturno donde no se sabe lo que puede estar ocurriendo, lo que pueden claro. estar llevándose y lo que pueden estar trayendo. O sea, estamos hablando de que ya esto va más allá de un conflicto regional, estamos hablando de que esto quizás pueda convertirse luego de la escalada guerrerista, ¿no? También mostrada uh-huh. por Rusia y los cohetes y todo lo demás, pues sencillamente en un asunto ya que interfiera directamente la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y ahí sí puede cambiar el rumbo total y absoluto de esta historia. Y me gustaría tu criterio, si en algún momento Guaidó estuviera dispuesto a permitir una fuerza multilateral que sacara del poder por medio de la fuerza, y si ustedes como venezolanos también apoyarían este tipo de acción.
Fíjate, yo creo que este es un juego de ajedrez muy interesante, donde hay una tensión de fuerzas y todo Ajá. tiene un momento determinado. Yo no tengo ninguna duda, ni absolutamente ninguna duda, que llegado el momento preciso, eso va a ocurrir. Yo creo que es definitivamente eso va a ocurrir. Pero todavía, insisto, quedan todavía algunos pasos que significan intervención militar directa sin que signifique una invasión, por ahora. Yo creo que llegado el momento no va a haber otra alternativa, Karim, porque los venezolanos por nuestro propio esfuerzo no vamos a poder salir de un régimen que tiene esas características, un régimen que está definitivamente arrinconado y que sabe muy bien lo que le espera al momento de caer. Y allí tienes, hay grupos armados civiles que han sido activados, tienes una fuerza armada absolutamente corrupta, donde se rompió la institucionalidad, tienes la policía que definitivamente no se puede confiar en ellos porque son delincuentes uniformados. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer los venezolanos? Agotamos todas las vías dentro del marco constitucional, democrático y electoral. Esa vía se agotó hace por lo menos 3 años. Entonces, la lucha ha continuado, pero uno tiene que entender que no hay forma de poderle dar una respuesta contundente a este régimen si no hay un quiebre militar y si un grupo de militares no apoya definitivamente al 90% de la población que está pidiendo la salida. Entonces, podría ocurrir dos cosas. Una, que se produzca el quiebre militar interno, que como te dije sería, entre comillas, lo más económico, lo menos traumático, o que tenga que producirse, eso sí, una intervención de fuerzas multilaterales en el país que puedan estabilizar el país y que permitan finalizar la usurpación y abrir el camino de una transición hacia, de verdad, después a unas elecciones, que sería el punto culminante de lo que allí debería ocurrir. Así que mi respuesta es absolutamente sí a lo que tú me preguntaste. Yo creo que todavía, a pesar del desespero que muchos compatriotas tienen, yo creo que todavía no es el momento de eso. Yo creo que hay todavía una etapa que quemar, pero definitivamente estaría de acuerdo que eso ocurriera si llegase ese momento.
Déjame compartirte una noticia que está fluyendo en este momento, porque esto es un patrón a seguir, y ellos están siguiendo en Venezuela el patrón de Cuba, que es a más violencia, más terror, más racionamiento, llevar a la población a los límites de que solamente tenga en su mente resolver el día, el día y el día. De acuerdo a un artículo que acaba de salir en la página nuestra, el racionamiento eléctrico en Venezuela podría extenderse hasta un año, ha anunciado Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información de Venezuela. Yo te hago la pregunta, ¿puede Venezuela tolerar este tipo de racionamiento? ¿Puede la situación inhumana que se está viviendo ya en el orden humanitario, en el orden de medicación, en que puede convertirse en una pandemia, soportar un racionamiento eléctrico?
Bueno, es impredecible decirlo. En principio, pareciera que eso es el camino que está señalado, pareciera que eso es lo que es, de alguna manera está ocurriendo, aunque cuando uno ve las irrupciones de la población en la calle, uno piensa que todavía hay amplísimos sectores que no están dispuestos a soportar esto. Mañana hay una nueva convocatoria, una nueva medición de fuerzas en la calle, pero como te dije anteriormente, esas fuerzas en la calle no tienen los suficientes colmillos como para poder morder a estos individuos, a estos perversos que están en el poder. Y ellos lo saben y por eso se aprovechan y tratan de alguna manera de ejercer ese control, ese conductivismo, llevar la conducta del ciudadano a ocuparse nada más de resolver su problemática y lejos de eso pensar en algún tipo de salida del régimen. Así que yo creo que esto, como te dije anteriormente, es una lucha de estrategias muy bien pensada, un juego de ajedrez multitablero con maestros de lado y lado, pero que necesariamente podría producirse una jugada, una equivocación en la jugada, que pudiera producir un jaque mate adelantado. Si
vamos
eso
a ver
ocurre,
si ocurre una incidental y acaba con el plan de administración de cargas programado por Maduro el día 4 de abril. Muchísimas gracias, Horacio Medina, por compartir este espacio con tus conocimientos, ponernos al tanto y al día junto a mí, a la audiencia en Cuba, fuera de Cuba, de lo que está ocurriendo con el racionamiento eléctrico en Venezuela, las sanciones a los barcos y el futuro de ambos países. También las gracias desde Tampa a Orlando Chinea, al colega del diario El Nuevo General, Mario Pentón, a todos ustedes por la sintonía. Los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son a través de Radio y Televisión Martí. Hasta mañana, si Dios quiere.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.